a charlar con Roberto Bachmann, es analista político y director de la consultora CEOP. Hola Roberto, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Nada, queriendo que nos ayudes un poquito a interpretar lo que está pasando en el peronismo, ¿no? Después del resultado electoral, hoy veíamos una carta de la expresidenta de la Nación, ahora aparecen unas respuestas de intendentes que, no sé, corregime, podemos tener como kicillofistas. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, el peronismo quiso, Cristina hace una crítica muy dura hacia Kicillof, hacia al desdoblamiento de la elección, que Cristina no estaba de acuerdo. Lo que dice Cristina es absolutamente contrafáctico, podría haber sido... ¿Viste? Cuando decís algo de esa naturaleza, qué sé yo, ¿qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado si en el mismo tiempo, al hacer esta elección ahora, la campaña de La Libertad Avanza, que más allá de la campaña del miedo de los últimos 20 días, La Libertad Avanza tuvo una campaña armada, estructurada, una campaña nacional, uh-huh, una campaña con la misma marca, se instaló en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser más preciso. Sí. Y el peronismo no tuvo una campaña, fue una campaña muy buena en septiembre, porque se comprometieron los intendentes, especialmente los llamados kicillofistas, ¿no? Uh-huh. De la tercera sección electoral, y se comprometieron mucho más también intendentes del interior, poniendo al descubierto algo muy importante que el peronismo tiene, que no tiene La Libertad Avanza, que es el trabajo territorial, ¿no? La ganaron por 14 puntos por eso, ¿no?
Ahora, Roberto, ¿entendés por trabajo territorial la movilización? Porque esa sería la parte. O el previo de convencimiento.
No, la movilización no es solo llevar la gente. Vos te diste cuenta que la boleta, porque hablan de la boleta única, con la boleta única, Gildo Infranga, ¿no? Por el mismo número que gana siempre en esa provincia. Elecciones de medio término, 60%, elecciones a gobernador, 70%. Uh-huh. Y lo hizo con boleta única ahora.
Claro, o sea que no es una variable que cambió para vos, tal cual.
No, para mí no cambió tanto. Por ahí, si le perjudicó a alguien un poco, puede ser al peronismo. Pero al peronismo lo perjudicó otra cosa. Uh-huh. Que esa interna que hoy Cristina pone a cielo abierto, y le pasó lo mismo a Cristina con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Sí. Que ella la ponía a cielo abierto, no era Alberto Fernández el que planteaba las cosas. Que hoy la vuelve a abrir a cielo abierto Cristina, para cerrar diciendo, y sigo pensando que la unidad es importante. Ajá. Bueno, hace que reaccionen los intendentes, que estaban muy enojados en el momento que Cristina cerró las listas.
Claro, bueno, ahí hay algo. Ahora, cuando ella expone esto, también se expone, porque yo entiendo que trabajo territorial es una condición importante del éxito en general del peronismo en las elecciones, pero también nos deja por ahí algo del mensaje de que si no te militan no ganás, al final no sos vos sola, y eso entraña una cierta debilidad.
Y bueno, esto muestra la debilidad que tiene el peronismo, que está en un momento muy particular donde necesita replantear su identidad, donde necesita mirar hacia adelante, mirar hacia lo nuevo, mirar hacia un recambio, así como Milei tuvo la capacidad de reemplazar a Macri. Sí. Entre los votantes de derecha, uh-huh, ¿no? Y poner un partido de derecha de la nada.
Sí.
Fíjate que era un panelista cuando fue candidato.
Pero por supuesto, sí, claro. Ahora, hay algo en la carta de Cristina que, yo coincido en ello, cuando dice que parte del error de Kicillof en el desdoblamiento fue que permitió que la elección nacional funcionara como un balotaje. Eso acá lo venimos diciendo desde el momento mismo, incluso que ocurrió el resultado del 7. Ahora, si ella lo vio, ¿no? Si, porque ¿qué es el funcionar como un balotaje para ella? Es que iba a agrupar a todos los asustados por la vuelta del peronismo en su contra y le iban a obturar el triunfo, ¿no? Si lo vio, ¿por qué no nos hizo menos evidentes? ¿Por qué no nos asustó menos?
Exactamente, o por qué no dejó que parte de ese, pero acá está el planteo de centro, digamos, la discusión. ¿Por qué no dejó que alguno de los intendentes que no tienen reelección, por ejemplo, y que laburaron muy bien, porque fue un triunfo contundente, mucho más contundente que el de la Libertad Avanza? La Libertad Avanza la empató la provincia.
No sé si más contundente, porque yo tengo que leerte el del domingo después del 17, y hay que remontar 14.
Y sí, claro que hay que remontar 14, pero ¿sabés por qué se remontaron 14? Porque la misma cantidad que aumentó la Libertad Avanza, la bajaron la mayor parte de los municipios.
Ah, claro, sí.
Bajaron 15.000, 20.000 votos, con excepción de dos municipios, Florencio Varela y tres, pero no me acuerdo el tercero. Te digo los más importantes, Florencio Varela y Mario Seco en Ensenada, Andrés Watson y Mario Seco. El resto perdió 15.000 votos y la Libertad Avanza ganó 15.000. Ahí se produce el empate técnico. Sí. Entonces, es cierto que funcionó como un apaso, pero yo nunca vi un apaso donde haya habido una diferencia de esta naturaleza. Esto quiere decir que pasaron otras cosas, además del tránsito del apaso a esta elección, por llamarla apaso, ¿no? Un apaso simbólica, si queremos ser más estrictos. Entonces, acá hubo varios problemas, ¿no es cierto? Entonces, quizás muchos intendentes enojados, no hicieron el mismo trabajo territorial que habían hecho en septiembre.
Ahora, ¿por qué se enojan de
no
esta manera?
No fue solamente que la gente se asustó y en lugar de... Pero también esto tiene que ver con la campaña del miedo, ¿no? Que mucha gente se asustó y en lugar de votarlo a Florencio Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, fue y votó a Milei.
Yo creo que hubo campaña de miedo, pero la campaña de miedo la hizo el peronismo solito, porque esta idea abstracta del riesgo Cuca se terminó materializando.
Bueno, se terminó materializando.
¿No? Quedó
no, pero cierto. Además Cristina hoy la confirmó.
Sí, la confirmó. Ahora, Roberto, si los intendentes estaban tan enojados, ¿esta era la única manera, el autoboicot? Pues fue un triunfo de ellos pírrico. La única manera que tenían de imponerse a Cristina, ¿por qué no se juntaban o de alguna otra manera, no?
Bueno, eso hay que mirar.
Porque es raro.
Esto es lo raro, esto sí. ¿Por qué algunos intendentes trabajaron igual? ¿Por qué algunos intendentes se movieron? No hubo, pero además en todo el país pasó esto. La Libertad Avanza, por bien o por mal, tuvo una campaña ganadora. En primer lugar, porque tenía la misma marca en los 24 distritos. Era la Libertad Avanza, eran violetas, ¿no? Sí. En segundo lugar, porque los avisos, toda la comunicación terminaba con Milei hablándole a la gente y diciéndole: ya pasamos lo peor, ya estamos en la mitad del camino, no destruyamos este proyecto, sigamos adelante.
Es tremendo cómo ha llegado, me parece, al inconsciente el paralelismo que hace con los enojaditos del 2019.
Exactamente.
Que eso fue impresionante.
Para que tengas una idea, le ganó a Juan Schiaretti en Córdoba, a pesar de que su candidato a primer diputado tenía 70% de desconocimiento.
Sí, sí.
Entonces la gente no fue a votar a Roca,
No, hemos charlado con Roca y dice: yo soy Milei, pero Roca mismo lo sabía.
Yo soy Milei, van a votar a Milei. En la provincia de Buenos Aires fueron a votar a un señor que había tenido que renunciar 20 días antes por vínculos con narcotraficantes. Y estaba él en la boleta, y sin embargo fueron a votar a Milei.
Sí, va a quedar para ser estudiada la elección.
Este es un éxito de la campaña que cualquiera lo tiene que reconocer, y yo creo que de alguna manera, si el peronismo no lo reconoce, va a tener serios problemas.
Ahora decíamos, miedo, susto, ¿no es cierto? Y
ayudó un poco, aunque vos no lo creas, ayudó un poco la campaña del miedo, te lo puedo asegurar.
No, es que para mí, pero yo es que tengo un sesgo, que para mí campaña del miedo es cuando el miedo es azuzado e irracional. Y a mí acá me parece que más que miedo era una advertencia real.
Está bien,
porque
está
si ganaban
bien,
esto era un corso
contra mano. Pero destruyó, vos fijate que destruyó a Provincias Unidas, que tampoco tenía una campaña clara, lo destruyó en 20 días.
En 20 días,
lo destruyó en 20 días. Entonces, una campaña del miedo que funcionó, pero funcionó desde Estados Unidos, digamos, para ser más concretos, bueno, esto logró, lo logró. Uh-huh. Cierto que Milei también tenía los elementos ahora.
Sí. El peronismo pensaron que lo tiraban, digo, estoy exagerando, pensaban que no llegaba y el tipo sacó de la galera un poder más grande que el peronismo.
Por supuesto, porque si el peronismo hubiera tenido una campaña clara en la provincia de Buenos Aires y ganaba por 14 puntos, chao, se acababa esta elección, sí. Por más que estén más provincias pintadas de violeta que las esperadas, porque les ganan. Sí. En realidad, los peronistas recuperaron con respecto al 2023. Uh-huh. El problema fue que Provincias Unidas ganó una sola.
No, bueno, que se le juntó, claro, está bien, que se le juntó lo que estaba enfrente. Ahora quiero que me quedo sin programa, Roberto, tratar este aspecto del miedo con vos, porque el peronismo tiene que reconocer que debería ofrecer a la sociedad, yo creo que no está en condiciones de hacerlo y no va a llegar dentro de 2 años, algo que no la asuste tanto. Y lo que hay peleando, más allá de Kicillof, es Grabois y su gente.
Bueno, ahí tenés los problemas.
Está claro.
Ahí tenés los problemas. También tenías a Moreno en un momento.
Bueno, también teníamos a Moreno.
Bueno, vos tenés Grabois por izquierda, Moreno por derecha.
Está bien. Bueno, es por eso sacó la justicia de encima como problema ahora.
El peronismo es un movimiento. Mirá. Nadie puede pensar hoy que está todo muerto para el 27, uh-huh, para el peronismo, que tampoco se tome esto, porque también quién pensaba que...
No, no,
que
se duerme
en Milei podía ser presidente en el 23, uh-huh, que había empezado su campaña política en el 21 y eran 2 diputados nacionales.
Sí, sí, sí.
Por la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, esto todo puede pasar.
Bueno, porque ahí hubo 2 cisnes negros, yo siempre cuento lo mismo. Está el cisne negro de Milei, pero está el cisne negro de Alberto Fernández. Sin Alberto Fernández...
Bueno, después pasó esto. Bueno, no, y el mal gobierno de Macri, el muy mal gobierno de Macri también pesa. Uh-huh. Sí, que Milei vino a hacer lo que Macri no pudo hacer.
Bueno, y vamos a ver cómo ellos procesan esta diferencia en la reunión que tengan dentro de un rato.
Yo trato de ser objetivo.
Sí, sí, es que está muy bien, ¿no? Es que está muy bien. Vamos a ver, digo, cómo procesan eso ellos ahora en la reunión de dentro de un rato, porque es alguien que tiene que reconocer que, bueno, en un punto la perdió y hay otro llevando la posta.
Así
y no sé si eso sucederá. Roberto, siempre es lindo hablar con vos. La seguimos en cualquier momento, que se me va
el programa.
Dale,
dale, un abrazo. Chau, chau.
Roberto Bachmann, que es analista político y director de la consultora CEOP. Lo vamos a llamar nuestro peronistólogo, sería una cosa así, o pejotizólogo. Ah, está bien, me parece bien.